en el capítulo 3 primero, ¿no? Pues que 3:3, si algunos de ellos han sido incrédulos, y a ese tema llegaremos antes de terminar, la incredulidad, no sé, vamos a tocar un poco acerca de este asunto el día de hoy. Algunos de ellos incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la fidelidad o la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas, la versión moderna, ¿no?, en tu juicio. Y la versión antigua, venzas cuando seas juzgado, ¿no? Y dando una interpretación doble, ¿no?, a estas palabras. Ahora en Romanos, en su capítulo 1, comenzamos en el primer, bueno, capítulo, en el versículo 18. Porque revelada, manifestada, manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en o con la injusticia, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, Dios hizo que fuese evidente, la versión moderna, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia o su poder eterno, y vean, divinidad, se deja ver, se hacen claramente visibles desde o a través de la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, sin pretexto, sin defensa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vean, ni siquiera le dieron las gracias, dice, ni dieron gracias, sino, vean, se hicieron vanos, se desvanecieron en sus razonamientos, discursos, sus pensamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron, trocaron la gloria de Dios incorruptible, vean, en cambalache, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de cuatro pies, de serpientes, y por lo cual también Dios los entregó en mundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, sí, en la mentira, la versión antigua, honrando, venerando, ¿no?, rendiendo culto, sirviendo la creación, las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito, ¿no?, por los siglos, amén, dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas, nefandas, ¿no?, en la versión antigua, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les pareció, la versión antigua, tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, reprobada, la traducción en muchas versiones, para hacer lo que no conviene, estando llenos, se han llenado de toda iniquidad. Vean esta lista, algunos teólogos dicen que esta es la famosa, dicen, ¿cuál es la palabra? Catálogo, esa es la palabra. Es una, o un catálogo de los pecados humanos, ¿no?, desde la perspectiva de la epistemología divina, y vamos a investigar esta lista, o el famoso catálogo de pecados humanos. Vean, fornicación, malicia, avaricia, y es toda clase, cada una de estas palabras viene calificado por la frase, todo tipo, toda clase de maldad, llenos, repletos, la versión moderna, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, inventores, la mejor traducción aquí es de nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen o practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las personas, ¿no?, que las practican estas cosas, sino más aún, consientan, se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la traducción? En las versiones modernas, no es consentir, es otra palabra, ayúdame.
Se complacen
en los que hacen tales cosas. Oremos, epistemología, y quiero dar un breve resumen. No se grabó nuestro estudio anterior sobre este tema, entonces quiero por lo menos repetir los puntos principales que vimos de este capítulo. Ya sabemos que la epistemología es el conocimiento, la ciencia del significado, el entendimiento verdadero de las cosas. En este sentido, hemos visto que el pecado tiene su inicio, su comienzo, cuando una persona hace lo que vemos en este capítulo 1 de Romanos, cuando una persona comienza a dar una explicación, una definición, un significado diferente o distinto de lo que Dios dice a cualquier cosa. Lo que vimos en nuestro estudio anterior es esencialmente la perspectiva divina que este capítulo nos proporciona sobre la idolatría, viendo en primer lugar lo que dicen los primeros mandamientos en la lista, ¿no?, en el Decálogo, en Éxodo 20, el primer mandamiento que nos enseña que hay un solo Dios, que este Dios se ha revelado en la creación y en las Santas Escrituras, que este es el único Dios que hemos de adorar, temer, obedecer y servir, y el hecho de que desde la perspectiva del primer mandamiento, ninguna persona tiene derecho de formar su propio concepto de Dios. Ahora, después vimos que todos aquellos que comienzan formando su propio concepto de Dios terminan en la idolatría explicada en este capítulo. Ahora, el segundo mandamiento, lo vimos también, nos enseña que los hombres que caen en la idolatría siempre lo hacen debido a que han rechazado al Dios verdadero, ¿no? Le han rechazado a Dios tal como es, y Dios interpreta este rechazo como odio, y esto lo vamos a volver a ver el día de hoy, como aborrecimiento. Entonces, en ese sentido vimos que para formarte un Dios, o sea, a tus gustos, conforme a tus ideas y tus caprichos, conforme a tus conceptos erróneos, tienes que seguir una serie de pasos, ¿no? Para que la idolatría funcione, estos pasos son necesarios y los vamos a repetir. Primero, comienzas formando una imagen mental de Dios que no corresponde a la realidad. Esto lo vimos en este capítulo, ¿no? Cómo las personas se ven obligadas a formar un Dios humanizado, por lo menos en sus mentes, en sus razonamientos. Ahora, después de formar este concepto erróneo de Dios, o sea, un concepto humanizado de Él, tienes que reducir a Dios al nivel de un hombre. Y esta lista de cosas, la lista que vimos en nuestro estudio anterior, un Dios compuesto normalmente de puro amor, un Dios no capaz de castigar el pecado, un Dios impotente, un Dios frustrado, un Dios que ya no es santo, un Dios indulgente, un Dios débil, un Dios manipulado por los hombres, un Dios que existe para servirnos a nosotros, para cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos. Eso es el concepto humanizado de Dios, y eso es lo que hacen al reducir a Dios al nivel de un hombre corrupto. Le quitan su gloria, le roban de su naturaleza, su carácter y sus atributos, y terminan en este cambalache poniendo en lugar del Dios verdadero un Dios ignorante, impotente, un Dios imperfecto, un Dios mutable, un Dios en ese sentido visible, ¿no?, a través de sus ídolos, un Dios sujeto a los hombres, un Dios impersonal, un Dios a fin de cuentas malo. Y todos los dioses que encontramos en las religiones antiguas, no solamente entre los griegos y los romanos y entre otros pueblos, no, los dioses paganos
son dioses con todas estas características, ¿no? Ahora, el próximo paso para que la idolatría funcione es la necesidad de bajar a Dios aún más abajo de lo que sería el nivel de un hombre corrupto y colocarlo al nivel de la misma creación, las mismas criaturas, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23, pasaron de formar un Dios en la imagen del hombre corrupto y terminaron diciendo que Dios es como un reptil, como una rana, como un insecto, como una serpiente. Y las religiones antiguas, nosotros no tenemos que ir más allá de lo que hacían los aztecas y la gente maya ahí en la península de Yucatán para saber que esto es así. Y terminaron entonces no solamente reduciendo Dios al nivel de la misma creación, ¿no?, sino terminaron reduciéndole al nivel de las fuerzas de la misma naturaleza. Y esta forma antigua de idolatría no es tan antigua, lo vimos en nuestro estudio anterior, puesto que lo vemos hoy en día en los grupos que enseñan que hemos de adorar la fuerza positiva del universo, que hemos de adorar la energía universal del cosmos, en los grupos que en la actualidad están engañados con la astrología, el horóscopo, las partes de la naturaleza, se burlan de los paganos que adoraban en ese sentido las estrellas y el zodiaco, pero siguen haciendo lo mismo en las formas modernas, ¿no?, de la astrología y el horóscopo. Y vimos también que muchas de esas personas terminan adorando las partes y los poderes del hombre, incluyendo su mente, sus poderes de procreación, el cuerpo físico, y que esta forma antigua de idolatría no es tan antigua, porque lo vemos hoy en día en los ídolos sensuales, los ídolos intelectuales y los ídolos materiales. Y ahora terminamos viendo que esta receta, no, esta fórmula para hacer un Dios a tu manera, conforme a tus gustos, es algo gravísimo. ¿Debido a qué? Debido a que las Escrituras enseñan claramente que el diablo está metido en todo esto, y que detrás de los ídolos, atrás, o sea, cuando vemos en forma externa, ¿no?, la presencia física de un ídolo en la forma idólatra que vemos en la Iglesia Católica, un ídolo religioso, o cuando lo vemos en las formas modernas que hemos mencionado, que detrás de todo esto se encuentra el enemigo de nuestras almas, ¿no? Este es un resumen de lo que vimos en nuestro estudio anterior. Ahora vamos a ir más lejos el día de hoy y vamos a considerar, y este tema que vamos a introducir ahora lo vamos a analizar en forma muy detallada de hoy en ocho en nuestro próximo estudio, pero el día de hoy vamos a fijarnos en los resultados de esta idolatría, los resultados, ¿no?, resultados de todo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 1 de Romanos. Y lo que vamos a ver es que todo lo que los hombres hacen en relación con este intento de formar su propio Dios resulta en un juicio terrible sobre su facultad de entendimiento, o sea, lo que sería su facultad de inteligencia o entendimiento. Y este resultado lo narra el apóstol Pablo en una forma muy amplia en este capítulo, y lo vamos a investigar cuidadosamente, porque esto es la base de todos los problemas en relación con la epistemología, como vamos a ver. Entonces, vamos a considerar los resultados de ese proceso. Primero, Dios respondió a esta idolatría, bien, con mucha atención, juzgando la mente humana. Y esto es la enseñanza clara de este capítulo 1 de Romanos. La capacidad intelectual de los seres humanos fue afectada por este pecado, bien, y por el juicio divino que este pecado trajo a la raza. Todos los hombres, ya lo hemos visto, comenzaron desde los tiempos antiguos tratando de suprimir. Este es el primer versículo que comenzamos en la lectura, comenzamos leyéndolo el día de hoy en el versículo 18,
Revelada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Este texto ya lo hemos visto. La palabra que se traduce, vean con mucha atención, detener al final del versículo 18, suprimir, ¿sí?, o ocultar en algunas versiones. Esta palabra quiere decir que los hombres comenzaron tratando de negar la verdad revelada por Dios, tanto la revelación general que vemos en la creación física, como la revelación especial, la que tenemos aquí ahora en forma escrita. Y que Dios, como consecuencia de este intento de suprimir, negar y ocultar su verdad, que Dios entonces juzgó la facultad de entendimiento con lo que vamos a ver ahora, que es en realidad un juicio terrible. Dios, según, y vamos a hacer la lista de los comentarios que el apóstol Pablo hace aquí, Dios reaccionó a este intento de cambiar el significado tanto de las demás cosas, ¿no?, como de él mismo. Dios reaccionó, bien, con mucha atención, juzgando la facultad de entendimiento, o sea, la mente humana. Y vean aquí, en primer lugar, que en nuestro texto la mente es descrita desde el comienzo de este pasaje, la parte en que nos hemos estado fijando, ¿no? Dios, bien, comenta sobre esta facultad humana diciendo que la facultad humana, como consecuencia de esta idolatría, bien, quedó sin defensa, ¿sí?, sin excusa, sin pretexto. La palabra en la versión antigua al final del versículo 20 es de modo que son inexcusables. En relación con su entendimiento, a través de las cosas creadas, negando, suprimiendo y ocultando la verdad revelada aún en la creación física, vean, se quedaron sin excusa, sin defensa, simple y sencillamente por lo siguiente. Al negar las evidencias de la existencia del Dios verdadero, vean, todas las evidencias de su gloria, de su naturaleza, de su carácter, las evidencias que podemos ver en forma clara a través de la creación física, vean, Dios dijo, bueno, entonces yo voy a juzgar su facultad de entendimiento de tal manera que cuando traten de defender lo que están haciendo, cuando traten de excusar su pecado y su rebeldía, no podrán hacerlo. Y esto es un argumento muy importante porque quiere decir lo siguiente, que si hablamos con una persona supuestamente atea o agnóstica desde la perspectiva de las evidencias de la existencia de Dios, esa persona, por más que pudiera tratar de argumentar a nivel intelectual, con razonamientos, vean, argumentos científicos, etc., esa persona terminará, vean, sin defensa. Eso es algo muy importante que lo estoy comentando entre comillas, no entre paréntesis. O sea, esa persona terminará poniéndose a sí misma en ridículo, actuando y diciendo cosas absurdas, necias, etc. Ahora, entonces, primero, la mente quedó sin defensa. Segundo, la mente humana rebelde y caída es descrita en este pasaje. Aquí estamos sacando ciertos argumentos acerca de la descripción de los efectos de este pecado sobre la mente. Ahora vean, la mente quedó descrita desde la perspectiva divina como vana. Vana. Vean en el versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se hicieron vanos en sus razonamientos, la versión moderna. Razonamientos es una palabra que se refiere a la facultad de entendimiento, la capacidad de pensar, reflexionar y llegar a conclusiones. Se hicieron vanos, y esta palabra se refiere a algo vacío, algo sin valor. Se refiere a la mente humana como dando vueltas en un círculo que no conduce a nada. El texto que siempre me viene a la mente en relación con la vanidad de la mente caída y pecaminosa es 2 de Timoteo 3:7. Aquí lo voy a citar, en donde Pablo se refiere a los que siempre están aprendiendo en sentido religioso.
pero se aplica a todos los esfuerzos humanos, ¿no? En cuanto al uso de su intelecto, en cuanto al uso de su mente, vean, siempre están aprendiendo, dice, y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad.
¿Qué quiere decir esto? Que están dando vueltas, ¿sí? Dando vuelta tras vuelta tras vuelta,
siempre aprendiendo, adquiriendo más información a nivel intelectual y a nivel mental, pero no logran, vean, llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es un juicio divino en contra de la mente humana por esta idolatría, por esta rebelión. Vean, Dios juzgó la facultad de entendimiento haciendo que ya no funcione correctamente, ¿sí? La mente vana. Ahora, en tercer lugar, vean, se refiere a la mente humana y al corazón, aunque aquí estamos enfocando una sola parte, ¿no?, de lo que es el corazón. El corazón es la personalidad humana, intelecto, emociones y voluntad, mente, emociones, volición. O sea, el tema aquí es muy amplio en relación con el uso de la palabra corazón, porque es la personalidad humana, ¿no?, en sus tres partes, pero lo estamos considerando desde la perspectiva de la mente. Y vean, el versículo 21 dice, vean, el necio corazón de ellos, la última frase, fue entenebrecido, ¿no? Bueno, estoy brincando. Vean, antes de este punto de que fue entenebrecido, dice, el necio corazón de ellos. Y la palabra ahí, necio, es la que nos interesa. Y vean al final del versículo 22, diciéndose ser sabios en su mente, en su intelecto, en su entendimiento, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Ambas palabras aquí son importantes. La primera palabra, que se refiere al corazón necio, habla de una, vean, de una mente sin discernimiento, sin percepción. Y la segunda palabra, traducida fatuos en la versión antigua, al final del versículo 22, se refiere a lo que ya hemos visto, ¿no? A una mente retrasada, una mente lenta. Se refiere en algunas versiones a una persona estúpida desde la perspectiva del uso de su facultad de discernimiento o entendimiento. Entonces, el argumento aquí es la mente humana, debido a este pecado, vean, llegó a ser necia, una mente necia, sin percepción, sin discernimiento, y aún peor, una mente que desde la perspectiva de la epistemología nunca puede entender realmente las cosas. Ahora, la próxima palabra, vean, es la que acabamos de leer al final del versículo 21, cuando se refiere al corazón entenebrecido. Esto es una mente entenebrecida, ¿sí? Y esto es otra vez un texto que nos hace pensar. Vean, por ejemplo, no pierdan de vista Romanos 1, y vean en Efesios cómo el apóstol Pablo comenta sobre este punto, diciendo, y vamos a ver en Efesios en su capítulo 4, por favor, y vean en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Ahí está la mente vana, vean, en la vanidad de sus sentidos, esta es la palabra griega mente, ¿no? Andan en la vanidad de sus mentes, y vean la descripción de la facultad de entendimiento, la mente, vean, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y esta ignorancia es voluntaria, por la ignorancia que en ellos hay, que hay en ellos, vean, todo esto debido a la dureza de su corazón, a que se han endurecido en contra de la luz, en contra de las evidencias, y el resultado es que andan controlados por una mente vana, vean, o vacía, y un entendimiento entenebrecido, ¿no? Esa es exactamente la misma idea. Entonces, entenebrecido quiere decir, aquí lo vamos a poner de una forma muy sencilla, sin luz. Eso es lo que quiere decir. Y la figura que usamos en relación con la persona convertida es la misma, ¿no? Dios prende la luz. Dios, que dijo sea la luz y fue la luz, prende el foco en el corazón de la persona regenerada para que pueda tener luz y entendimiento. Si una persona, vean, anda sin luz, esto quiere decir que no puede ver. Sin la luz es imposible ver. Y estas personas que amaron las tinieblas más que la luz, vean, el juicio de Dios en contra de su mente, el juicio de Dios en contra de su facultad de entendimiento es este. Andan con una mente ahora que ha sido entenebrecida, está bajo el control de las tinieblas en sentido espiritual, ¿no? Y no pueden ver las cosas, no pueden ver realmente. Ahora, la quinta palabra que vamos a mencionar aquí en esta lista, que se refiere a la facultad de entendimiento, es la palabra idólatra. Estas personas, vean, esto es su pecado, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero cuando Pablo se refiere a una mente idólatra, en este versículo 23, esto es todo el argumento que ya hemos visto en nuestro estudio anterior acerca de la idolatría, vean, la idolatría comienza con el rechazo del Dios verdadero, y esto ya lo sabemos, ¿no? Vean, comienza con la formación de un concepto erróneo de Dios, pero este concepto erróneo de Dios lo tenemos que formar en nuestra mente, y este proceso nos conduce a la necesidad de negar la gloria de Dios y de hacer el cambalache que ya hemos visto, de poner en lugar de la gloria de Dios otras cosas, ¿no? La necesidad de rebajar a Dios al nivel de un hombre, al nivel de la creación misma, al nivel de los animales, como dice este texto, y aún peor, al nivel de las fuerzas, ¿no?, de la misma naturaleza. Pero esta mente idólatra, ven lo que estamos señalando aquí, resumiendo el argumento, es la mente que siempre está dispuesta, o sea, siempre pondrá algo, ¿sí?, en lugar de Dios. Y no importa lo que sea, bien, algo, ¿no?, en ese sentido. La idolatría termina con la persona colocando algo en lugar de Dios. Y por eso hemos hablado de la idolatría sensual, la idolatría intelectual, la idolatría material, la idolatría religiosa. No importa. La persona terminaría, o mejor dicho, terminará poniendo algo en lugar del Dios verdadero. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Debido a que no puede enfrentarse con ese Dios. No puede vivir, vean, en el mundo real y reconocer la verdad acerca de, vean, su propia responsabilidad ontológica, ética, epistemológica, teleológica. No puede reconocer estas cosas, entonces prefiere lo que sea, religiones falsas, vean, filosofías humanas, sabiduría humana, lo que sea, ¿no? Cosas materiales, cualquier cosa en lugar de Dios. Pero ahora, en sexto lugar, esta mente es descrita en este capítulo también, ahora vean, como una mente pecaminosa. Ahora, y esto no es simplemente, ¿cómo puedo decirlo? Esto no es simplemente un bosquejo acerca de la descripción de la mente humana, sino, vean, al decir que se refiere en este capítulo, en esta descripción, a una mente pecaminosa, o a una mente perversa, o a una mente corrupta, vean, al final del capítulo, el catálogo que ya mencionamos en la lectura, y este catálogo lo vamos a investigar, porque es un diccionario divino, para decirlo así y no usar la palabra catálogo, es un diccionario divino en donde hay una serie de definiciones y aclaraciones desde la perspectiva de la epistemología divina en cuanto a qué, en cuanto al pecado humano. Pero la mente humana, vean, conduce a la persona inconversa a practicar en ciertos sentidos, ¿no?, la mayoría, si no cada uno de estos pecados. Cuando dice, estando llenos, se han llenado de toda iniquidad.
Y comienza la lista, ¿no? Fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, así, etcétera. No vamos a leer todo la triste, es en realidad una lista muy triste de pecados, pero todos estos pecados fluyen de una mente perversa, de una mente corrupta, de una mente entenebrecida, de una mente idólatra, ¿no? De una mente necia, vana y sin defensa, fluyen todos los pecados, como vamos a ver más adelante en esta serie de estudios, todos los pecados en esta lista. Ahora, en séptimo lugar, la mente humana es descrita en una forma terrible en este capítulo como inmoral. O sea, es una cosa dar el catálogo de pecados, la definición bíblica, ¿no?, de una lista horrible de pecados humanos, pero es otra cosa hacer el énfasis tan fuerte que el apóstol Pablo hace en este capítulo bajo la inspiración del Espíritu Santo, vean, sobre la inmoralidad de la mente humana rebelde. Y en otro estudio vamos a ver que hay algo importantísimo en relación con la lista de pecados que se mencionan aquí, porque el apóstol Pablo hace lo que hemos visto algunos de nosotros, ¿no?, en el pasado, hace una lista de los pecados más abominables. No simplemente habla de inmoralidad como en la lista final o de fornicación en términos generales, sino que nos da una lista de los actos inmorales más abominables que son los resultados, vean, de esta mente pecaminosa y perversa. Y vamos a ver que en realidad, así lo voy a comentar, ¿no?, en estos actos abominables, fíjense bien, anticipando un argumento que veremos en un futuro, no solamente terminan llamando al bien mal y al mal bien, es bien dicho, esas personas, pero terminan en realidad tratando de recrear hasta lo que son los propósitos básicos de las distinciones entre los sexos, ¿no? Terminan tratando de crear o recrear al mundo, incluso el acto de procreación, tratan de recrearlo o reinterpretarlo o darle una definición según la epistemología falsa que solamente les puede conducir a un desastre. Como el mismo texto, no vamos a volver a leer los versículos, pero el mismo texto lo dice de una forma muy fuerte. Ahora, en octavo lugar, esta mente humana caída es descrita como reprobada. Como reprobada. Y la traducción que siempre pudiéramos discutirla, ¿no?, que siempre en el versículo 28 sale con una de esas dos palabras, depravada, vean, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, o como lo estoy diciendo aquí en el pizarrón, vean, una mente reprobada, ¿sí? La traducción de esta palabra es muy importante por lo siguiente. Si entendemos bien lo que este texto quiere decir, nos conduce a concluir lo siguiente. Dios, vean, juzgó, y esto es lo que hemos estado diciendo al introducir esta idea, la facultad de entendimiento, la mente, el intelecto humano, como resultado de esta idolatría, Dios juzgó la facultad de entendimiento en la siguiente forma. Estas personas rechazaron a Dios, ¿sí? Fueron, vamos a cambiarlo. Estas personas, vean con mucha atención esta idea. Estas personas reprobaron a Dios. Eso es lo que todo ese capítulo quiere decir. Reprobaron a Dios, desaprobaron a Dios, ¿sí? Cuando comenzamos diciendo que la idolatría explicada en este capítulo que vimos en sus distintos pasos comienza con un rechazo de Dios, esa es la idea de reprobar a Dios. La mente humana caída, vean, ha reprobado a Dios.
Y Dios respondió a esa reprobación reprobando a esas personas en su mente. Esto es algo terrible. No simplemente dice, Dios reprobó a estas gentes, sino que Dios les entregó a una mente reprobada, ¿sí? Estas personas rechazaron a Dios, fueron rechazados por Él, pero vean, en su facultad de entendimiento fueron reprobadas por Dios. Y esta idea la vamos a ver más adelante. Es una parte fundamental de la doctrina de la depravación total, ¿no? Una parte de lo que estamos mencionando aquí en relación con la mente, pero la idea es más amplia de la que tenemos aquí. Entonces, ahora vean, en noveno lugar, la mente del hombre inconverso, la vemos descrita, ¿sí?, o calificada en este pasaje como una mente dominada por una emoción. Vean, ¿cuál emoción? Odio. O aborrecimiento hacia Dios. La mente del hombre inconverso es una mente dominada, ¿sí?, por el aborrecimiento, ¿sí?, una mente llena de odio, pero odio hacia Dios. Cuando el apóstol pone en medio de la lista, de una forma interesante, ¿no? No vamos a discutir ahora por qué lo pone aquí en medio del catálogo o la lista, o cuál es la palabra que usé como un diccionario divino acerca de los pecados que fluyen de esta mente, ¿no? Pone ahí en medio de la lista, ven ustedes lo que dice, es la segunda, la tercera frase del versículo 30, aborrecedores de Dios, aunque hay muchos debates, como vamos a ver, acerca de la traducción, porque es un juego de palabras que se puede traducir como aborrecidos de Dios, ¿sí? O sea, las personas son aborrecibles ante Dios, y hay textos que dicen eso. Éramos necios en otro tiempo, aborreciéndonos los unos a los otros, ¿recuerdan ustedes? Aborrecibles, y la idea estamos citando de Tito, ¿no? Aborrecibles ante los ojos de Dios. Pero yo estoy convencido de que la traducción es correcta en nuestras versiones antiguas, en nuestras versiones en español, incluso la antigua, aborrecedores de Dios. Esto es algo importantísimo al cual volveremos antes de terminar el día de hoy. Dios califica a estas personas tal como lo vimos en nuestro estudio anterior sobre este tema, en relación con el segundo mandamiento, cuando Él dice, no te inclinarás ante estas cosas, no estas imágenes, estos ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, pluralidad de tiempo, ¿no?, en el hebreo, pluralidad de generaciones, sin término, sin fin, sobre los terceros y los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Recuerdan ustedes esa palabra? La vimos en el estudio anterior. Y Pablo la mete de por medio aquí, aborrecedores de Dios, dice. Exactamente lo que Dios dijo en el segundo mandamiento respecto a todas las personas idólatras, ¿sí? Y esto quiere decir que en todas sus distintas formas, ya sea idolatría mental, la idolatría sensual, la idolatría religiosa, la idolatría material, en todas sus distintas formas, la idolatría es en realidad una manifestación de aborrecimiento hacia Dios. No es simplemente el hecho de rechazar a Dios, ¿sí?, de cambiar nuestro concepto de Él, sino Dios dice, no, lo que está de por medio en todo esto, lo que está motivando estos pensamientos pecaminosos, estos pensamientos idólatras, estos pensamientos entenebrecidos, necios, vanos, etcétera, es el hecho de que en el fondo estas personas me odian, me aborrecen. Entonces, ahí tenemos la primera cosa importante respecto a los resultados de esto. Pero cuando nos preguntamos cómo es que esto llegó a suceder, ahora volvemos a resumir los argumentos, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo es que los hombres llegaron a esto, cómo es que llegaron a este nivel en su caída, ¿sí? Y la respuesta es la que ya sabemos, todo esto es fruto de la epistemología humana. Todo esto es fruto de los intentos por parte de los seres humanos ¿de qué? De reinterpretar las cosas, ¿sí? De dar un significado distinto, una definición falsa a todas esas cosas. Y este proceso, aquí vean otra vez, vamos a enumerar los pasos. Este proceso ya lo entendemos. Este proceso comienza con el hombre exaltándose a sí mismo por encima de Dios. Exaltándose por encima de Dios, ¿sí? Y tratando de establecer sus propias normas y reglas de verdad. Cuando el hombre se exalta a sí mismo como el juez final, como la norma de toda verdad, ¿sí? Entonces, vean, este proceso terminará en lo que estamos diciendo. Esto es exactamente lo que pasó en el Jardín de Edén. Eso es exactamente lo que Satanás estaba tratando de lograr con Adán y Eva, y efectivamente lo logró, al decirles, ustedes van a determinar el significado de las cosas, el bien, el mal, todas las demás cosas. Ustedes, vean, esto es la exaltación del hombre por encima de Dios. Segundo, vean los pasos en este proceso. Entonces, la mente del hombre, vean, la facultad de entendimiento, de inteligencia del hombre, se convierte en ese sentido como el juez final de todo, como la regla o la norma de toda verdad. Y esto es, lo estamos enfatizando porque es esencial que veamos claramente qué es lo que está sucediendo aquí. Cuando las normas de verdad, de justicia, de moralidad, ¿sí? Cuando las normas, desde cualquier perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva ontológica, ética, epistemológica, teleológica, cuando las normas, vean, son establecidas por el hombre terminará en esto, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, hay que entender muy bien esto. Al decir que el hombre es culpable de exaltarse a sí mismo por encima de Dios, de poner su mente, su entendimiento, vean, su inteligencia, su sabiduría en el primer lugar en todo este asunto, ahora vean con mucha atención lo que sucede. Esto es lo que conduce, y ahora vamos a hacer un espacio en el pizarrón, esto es lo que conduce a lo que estamos viendo hoy en día. Esto es lo que conduce, esto es lo que conduce a lo siguiente. Los razonamientos del hombre, aquí vamos a poner una lista de cosas. Los razonamientos del hombre, vean, las emociones humanas y las experiencias humanas son exaltadas, estas cosas, por encima de Dios, ¿sí? Y esto resulta en tres cosas, aquí vamos a poner las tres cosas: en el racionalismo. Vean, estas tres cosas: el misticismo, en segundo lugar, y el humanismo, en tercer lugar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué quieren decir estas palabras? El racionalismo, en síntesis, y aquí estamos resumiendo a grandes rasgos, ¿no? Dice que la regla de toda verdad es la mente humana. El razonamiento humano. El racionalismo está basado en esta palabra, los razonamientos humanos, ¿no? El misticismo, en síntesis, a grandes rasgos, ¿no? El misticismo afirma que las emociones y las experiencias humanas son la base de toda verdad. Y vean, el humanismo afirma las tres cosas, ¿sí? Que los razonamientos humanos, que las emociones y las experiencias humanas, ¿sí? Son la única base de toda verdad. Y en síntesis, el humanismo, al afirmar la supuesta autonomía, el libre albedrío, vean, el humanismo afirma que el hombre es capaz no solamente de razonar y juzgar correctamente, sino que el hombre es capaz de hacer su propia realidad, su propia verdad. O sea, el humanismo afirma que el hombre puede hacer su propia epistemología, puede escribir su propio diccionario y puede, vean, formar en este mundo su propia realidad. Esto es algo importante, aquí lo estamos introduciendo y nada más. A esto volveremos más adelante, veremos uno de estos puntos antes de terminar, pero quiero que veamos en una forma muy sencilla cómo funciona todo esto. El racionalismo, desde la perspectiva de la epistemología, dice los procesos humanos de razonamiento. Entonces, esa cosa es falsa. ¿Sí? El misticismo dice, vean, a condición de que, vean, esta palabra misticismo, a condición de que a nivel emocional o a nivel de mis experiencias, ¿no? A mí me parece bien algo, entonces ese algo está bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas dicen, no, yo entiendo en mi razón, ¿sí? En mi mente, yo entiendo lo que la Biblia está diciendo, pero no me gusta. ¿Sí? Va en contra de mis emociones. O, vean, contradice mis experiencias. Y en este sentido hay algo terrible en todo esto. Muchas personas leen la Biblia y aceptan solamente lo que esté de acuerdo, ¿no? Con sus razonamientos, con sus sentimientos y con sus experiencias, y todo lo demás lo rechazan. Y esto resulta en que, vean, no pueden saber realmente nada de este libro. ¿Sí? Y el humanismo es lo mismo. El humanismo exalta al hombre por encima de Dios, eso es el primer punto, y su mente, de igual manera como sus experiencias y sus emociones. Y el humanismo interpreta la Biblia y la epistemología divina desde la perspectiva humana. Y esto crea, como vamos a ver, muchísimos conflictos con la palabra de Dios. Entonces, vean, en este proceso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el hombre es exaltado por encima de Dios. Y vean, en cuarto lugar, rápidamente, no podemos detenernos aquí, que Dios es obligado a conformarse a las ideas humanas. Dios es moldeado, conformado en este proceso, obligado a sujetarse al hombre. ¿En cuál sentido? Bien, Dios es moldeado por los pensamientos, por las emociones y por las experiencias, bien, de los hombres. La revelación divina es rechazada. O sea, la idea de que las escrituras son la regla final, ¿sí? La autoridad máxima, no entra aquí. La revelación divina es necesariamente rechazada. Las escrituras son aceptadas solamente a condición de que estén de acuerdo con los razonamientos, las emociones y las esperanzas o experiencias humanas, y nada más. Ahora bien, con mucha atención lo que vamos a decir. Esto es lo que ha conducido en el mundo teológico de hoy y entre las sectas y la mayoría de las iglesias evangélicas a graves problemas doctrinales y graves problemas en sentido práctico. Bien, el argumento. Hoy en día tenemos una muchedumbre de personas que, vean, que no pueden aceptar ninguna doctrina bíblica que, vean, que vaya en contra de la razón o los razonamientos humanos. Incluso vamos a verlo, vean, al final de este capítulo. cuando Dios termina en el versículo 32 diciendo, Pablo, por boca del Espíritu Santo, por eso lo digo, Dios termina diciendo, vean, que habiendo entendido el juicio de Dios, esto es un veredicto divino, eso es un juicio divino, esa es la sentencia dictada por Dios en contra de las personas culpables de todo esto, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice Dios? Son dignos de muerte. Las emociones humanas entran, los razonamientos humanos también, vean, entran en juego para decir, no, eso jamás pudiera ser. ¿Dignos de muerte? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea, en este asunto lo que estamos diciendo es lo siguiente. Prácticamente todas las doctrinas bíblicas son rechazadas como consecuencia de este proceso. Comenzando aquí con el ejemplo que estamos dando del juicio divino en contra del pecado. Muchas personas no quieren entender que Dios está obligado a juzgar el pecado. Pero vamos más allá de este punto. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación y las dos naturalezas de Cristo, la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de la imputación del pecado de Adán a toda la raza, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de una creación sobrenatural y instantánea, la doctrina, vean, de la justificación por la fe, de la muerte propiciatoria de Cristo, una larga lista de doctrinas, incluso la inerrancia, o sea, la epistemología divina que tenemos aquí, un libro libre de errores, ¿no? Que no puede equivocarse la palabra inerrancia, ¿no? La inerrancia de las Escrituras y muchas otras doctrinas son rechazadas, no solamente por los inconversos, sino por la mayoría de las personas religiosas hoy en día. ¿Por qué? Porque aquí están exaltando la mente humana, vean, las emociones, las experiencias humanas y el hombre mismo, vean, por encima de Dios. Solamente pueden aceptar a un Dios, vean, conforme a sus propias ideas, ¿sí? Y las Escrituras como la regla final de toda verdad no tienen importancia. Pero vamos ahora, en el tiempo que nos resta, a investigar dos preguntas. Y estas dos preguntas las volveremos a ver en el futuro, pero ahora quiero introducir las ideas. La primera pregunta es, a la luz de lo que hemos escuchado ahora, y hasta aquí, en nuestra serie de estudios sobre la epistemología, surge la pregunta. Entonces vean, ¿cuál papel desempeñan las emociones en la epistemología? Aquí tenemos la idea de las emociones humanas, ¿no? ¿Cuál papel desempeñan las emociones en la epistemología? ¿Qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo, si una persona está leyendo algo y al ver los tales son dignos de muerte, ¿no? El juicio divino pronunciado en el versículo 32, y la persona piensa dentro de sí, eso no puede ser, ¿sí? Mis emociones, mi reacción a nivel de sentimientos, deseos, esperanzas y anhelos, mi reacción emocional me dice, eso no puedo aceptarlo, ¿sí? Entonces, vean, ¿cuál papel desempeñan las emociones en la epistemología, o sea, en cuanto a qué quiere decir dignos de muerte? ¿Significa lo que dice o no? La muerte aquí es espiritual y eterna, simplemente estoy metiendo de por medio esa idea. Es la condenación al infierno, para decirlo en forma sencilla. Ahora, ¿cuál papel entonces desempeñan las emociones humanas en relación con lo que Dios quiere que sepamos, que entendamos acerca de su juicio en contra del pecado? ¿Cuál papel desempeñan las emociones en esto? Vean, ninguna. O sea, las emociones no desempeñan ningún papel, ninguna relación vean, emocional, ninguna reacción emocional. O sea, la respuesta aquí es que las emociones no entran. ¿Sí? La respuesta es que no solamente las emociones del hombre, sino, vean, tampoco los razonamientos del hombre pueden determinar la verdad de Dios. ¿Sí? Su reacción emocional no tiene importancia alguna. Las emociones humanas no entran. Ahora, aquí, otra vez estoy tentado a hacer un paréntesis, ¿no? Y lo voy a hacer en esta forma. Les voy a dar un ejemplo. Estábamos viendo un programa sobre el Holocausto. Un programa feo. Incluso al principio del programa dieron una advertencia diciendo a los televidentes, si ustedes pueden ver todas las escenas de este programa, les recomendamos mucho que las vean. Pero si no pueden aguantar las escenas y la explicación de este asunto, hasta el punto en que pueden aguantar las escenas horribles de este programa, deben hacerlo, y si no, es mejor apagar la tele. Una advertencia. Y me llamó mucho la atención el hecho de que al entrevistar a varios judíos que habían sobrevivido de los campamentos de concentración en Alemania, prácticamente todas las personas estaban diciendo la misma cosa. Estaban diciendo, debido a lo que hemos visto aquí, debido a lo que ha acontecido, debido a esta, más que tragedia, ¿no? Esta, ¿cuál sería la palabra? Este holocausto, ¿no? La única conclusión a la cual hemos llegado es que Dios no existe. Este mensaje estaba en forma abierta, en forma no tan abierta, en los comentarios de todos los que sobrevivieron el holocausto. Dios no existe. Y uno de los que estaba metido en el trabajo de llevar los cuerpos de las cámaras de gas a los hornos, ¿no?, en Auschwitz, estaba hablando de este asunto de que Dios no existe, y llegó a dar el ejemplo de un rabí que se paró ahí cuando estaban al punto de meter 2,500 gentes a las cámaras de gas, y dijo, invocando, ¿no?, a Jehová en hebreo, invocando al Dios de Israel, dijo así, levantando sus brazos, ¿no?, que si tú existes, ¿no?, quiero que intervengas ahora para salvarnos. Y cuando Dios no hizo nada, el mismo rabí dijo, Dios entonces no existe. Esa fue su reacción a lo que estaba pasando. Y la persona que estaba narrando todo esto, uno que estaba, dijo que él había escuchado unos gritos que, o sea, gritos inhumanos, ¿no?, escalofriantes, y decía, si Dios existe, esto era su comentario, entonces, ¿cómo es posible que haya escuchado esos gritos sin hacer nada? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Conforme a las emociones, los razonamientos y las experiencias humanas, Dios no ha de permitir algo así. Y si Dios lo haya permitido sin intervenir y sin hacer nada, entonces Dios no existe. No, pero ¿cuál es el problema en todo esto? Bueno, el problema es muy fácil de entender. El Dios en el cual esas personas creen no existe. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que el Dios en que esas personas creen no puede ser un Dios de juicio. No puede ser un Dios, vean, capaz de condenar el pecado. Entonces, cuando nos preguntamos cuál papel desempeñan las emociones en esto, Y la respuesta es que no desempeñan ningún papel en esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que las emociones humanas, primero, son fluctuantes, ¿sí? Sujetas a cambio, ¿sí? Nos pueden engañar, incluso son corruptas nuestras emociones, y inclinadas siempre en contra de Dios, peor, susceptibles a ser manipuladas por el diablo. Entonces, cuando surge algún conflicto entre la verdad revelada por Dios, la epistemología divina, la verdad revelada en las Santas Escrituras, y lo que nosotros sentimos, emocionalmente hablando, vean, ¿quién tiene razón? ¿Dios o nosotros? Si nos dejamos guiar por nuestras emociones y el misticismo, vean, siempre terminaremos diciendo que Dios está equivocado. Pero hay que entenderlo bien. La verdad en este asunto es que prácticamente todas las doctrinas de las Santas Escrituras van en contra de nuestras emociones. Prácticamente todas. Siempre decimos que la Biblia, la palabra de Dios, pone las cosas de cabeza. Al hombre natural no le gusta reconocer, vean, desde la perspectiva de la verdad, no le gusta reconocer que está equivocado en nada. No quiere que nadie le diga que está mal. No le gustan las normas absolutas, vean. Quiere una regla variable, quiere una, vean, una justicia sujeta a sus caprichos, a sus gustos. Las normas de Dios que no están sujetas a cambio. La santa ley de Dios que no cede ante las ideas humanas, vean. No le gusta. Y aún peor, vean, no le gusta la ley de Dios, vean, la epistemología divina, simplemente ¿por qué? Porque es de Dios. Y esto acaba con su supuesta autonomía, con su supuesta independencia, y le dice que todos sus intentos de dar su propio significado a las cosas es un grave pecado. ¿Sí? Las Escrituras dicen Dios, vean, la epistemología divina dice Dios es el autor de la verdad, la justicia, la moralidad, vean, la santidad. Dios es el autor y el origen de todas estas cosas y no el hombre. Las Escrituras afirman ser la única regla, vean, la única fuente de información inerrante, de información infalible acerca de todas esas cosas, acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca del pasado y aún acerca del futuro. La única fuente de verdad. Y a fin de cuentas Dios dice en su palabra, a este nivel emocional, no importa, ¿sí?, si a los hombres les guste o no. No importa si les parezca bien o no. No importa si les parezca razonable o no. La epistemología divina, vean, la definición divina de todas las cosas, lo que es, vean, nuestra existencia y el ser, el origen del hombre, ¿no? En cuanto a su origen, en cuanto a lo que es la moralidad y la ética, lo que hemos de hacer, en cuanto a lo que hemos de saber y en cuanto a lo que hemos de querer, vean, la epistemología divina lo determina completamente. Entonces, la pregunta que hemos introducido aquí, y hasta a esta pregunta volveremos después, ¿no?, en el futuro. ¿Cuál es el papel de las emociones humanas en todo esto? Y la respuesta es que no tienen ningún papel. Ninguna, vean, reacción emocional en contra de la verdad de Dios cambiará las cosas. Tú puedes gritar, tú puedes llorar. Yo te puedo enseñar los versículos en donde Dios dice, en el día de juicio me van a gritar y van a llorar y van a hacer un escándalo y no les voy a hacer caso, no voy a escuchar. Entonces, ahí queda la respuesta en parte. Ahora, la segunda pregunta, y con esa pregunta vamos a terminar, pero bien, con mucha atención, la segunda pregunta. Ahora, entonces, vean, ¿cuál es el papel que desempeña la mente o los razonamientos humanos en todo esto? Y este punto nos va a conducir a una conclusión. ¿Cuál es el papel desempeñado por el intelecto humano en cuanto a la epistemología, el significado verdadero de las cosas? Aquí vamos a dar una serie de puntos. Primero, las escrituras dicen, primero, que la mente humana es limitada. Su papel en esto es un papel limitado. No estamos negando que la mente tenga un papel que desempeñar en esto. Vamos a ver exactamente cuál es ese papel. Pero el primer punto, la mente humana es limitada en cuanto a la epistemología, en cuanto a lo que hemos de saber. Limitada en muchas formas, ¿sí? Pero aquí vamos a dar una idea parcial de las limitaciones de la mente humana. Por ejemplo, como una guía o regla para determinar si algo es verdad o si algo es falso en relación con la epistemología, ¿sí? La mente humana es una facultad muy limitada. Muy limitada. Ahora, pero ¿por qué muy limitada? Porque la mente humana no es infalible. La mente humana puede fallar, ¿sí? La mente humana está dispuesta a equivocarse, dispuesta a llegar a conclusiones erróneas, inclinada, vean, a esas conclusiones erróneas. La mente humana está más que dispuesta a fallar. ¿Qué quiero decir? O sea, que va a fallar al tratar de analizar y determinar todas estas cosas. Pero aún más, vean, la mente humana es limitada porque no tiene acceso a toda la información. Sabemos solamente en parte. Nuestro conocimiento siempre es incompleto, aún desde la perspectiva de las escrituras. Si fuéramos a saber al pie de la letra todo lo de Génesis hasta el Apocalipsis de las escrituras, tendríamos que confesar que aún así nuestro conocimiento es incompleto, sería siempre incompleto, ¿no? No sabemos todos sus hechos. Dios nos ha dado acceso a través de este libro a cierta información, y vamos a ver cuántos versículos hacen hincapié en ese punto. Es una larga lista que nos advierta. O sea, si tú vas a juzgar y determinar si algo es veraz o si algo es una gran mentira, ¿no? Y no tienes acceso a toda la información, debes tener cuidado. Y ahora vean, aún peor, si esto fuera poco, la mente humana es pecaminosa. Esto ya lo sabemos. La mente humana es pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que vimos al principio del estudio. Vana, necia, entenebrecida. Una mente idólatra, inmoral, reprobada por Dios. En síntesis, vamos a decir, ¿se trata de qué? De una mente llena de prejuicios en contra de Dios. ¿Y esto quiere decir qué? Que sin la ayuda, la iluminación y la influencia del Espíritu Santo, y aún más, sin la revelación clara de la palabra de Dios, la mente humana no puede entender nada. Absolutamente nada. Entonces, en quinto lugar, vean, esta mente humana tiene que enfrentarse siempre con un problema en todo esto. Vean este problema. Hay muchas cosas reveladas en las Santas Escrituras que sobrepasan nuestra capacidad de entender. Muchas cosas reveladas en las Santas Escrituras sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento. Y vamos a ver en nuestro próximo estudio una lista de textos que hablan de cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. O sea, aún como creyentes, aquí estamos diciendo, aquí ya no estamos hablando simplemente del inconverso. Aún como creyentes, tenemos que reconocerlo. Hay cosas que sobrepasan nuestra comprensión en este libro. Y la explicación de esto es muy sencilla. Cuando el apóstol Pablo hizo la pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? En Romanos 8:34, ¿no? Y cuando habló de sus juicios como incomprensibles y sus caminos como inescrutables, estaba diciendo aún a los creyentes, no, hay muchas cosas que sobrepasan los límites de nuestro entendimiento. Y estoy citando, ¿no?, de Romanos 10:33 y 34. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que no somos capaces de entender en forma completa, en forma exhaustiva, en forma perfecta, la verdad revelada en este libro. Podemos entender con la ayuda del Espíritu de Dios lo suficiente para qué, para ser responsables. Muchas personas, no, este es un dicho, prácticamente se ha convertido en una broma en inglés, pero muchos predicadores famosos, e incluso hay algunos teólogos que han usado esta frase, los problemas que tenemos, que yo tengo con este libro, no son las cosas que no entiendo, son las cosas que entiendo. Y suena, ¿no?, medio chistoso la forma. Los problemas que yo tengo con la epistemología divina no son las cosas que no entiendo. Reconozco que hay muchas cosas que sobrepasan mi entendimiento. Los problemas son las cosas que entiendo, ¿sí? Y la responsabilidad que tengo ante, vean, la verdad ya entendida, ya comprendida. Entonces, somos responsables como creyentes de crecer, de obedecer la verdad ya revelada, ya entendida, ¿no? Y en ese sentido, responsables de escudriñar las Escrituras en cuanto a las cosas que aún no hemos entendido, y de crecer siempre en nuestro entendimiento. Y es en ese sentido, ¿no?, que hago el comentario. Hay personas que vienen aquí, personas de otras iglesias, y piensan, no, es pesado y es difícil seguir el argumento y seguir los razonamientos del hermano, porque nos está hablando con palabras, ontología, epistemología y cosas de... Pero hay que entenderlo bien. Nuestra responsabilidad es, bien, de escudriñar las Escrituras y en las cosas que podemos entender, ¿sí?, reaccionar en base a nuestra responsabilidad. Y en las cosas que no entendemos, seguir escudriñando, seguir estudiando. Y una parte principal de la tarea de los ministros y los pastores es de elevar el nivel de entendimiento, ¿no? De no mirar las cosas de una forma superficial ni contentarnos con un entendimiento a medias. Pero ahora ven con mucha atención el último punto aquí. Ahora vean, la mente es limitada, no es infalible, no tiene acceso a toda la verdad, es pecaminosa. Hay grandes obstáculos en cuanto a la comprensión de, vamos a decir, por ejemplo, la doctrina de la predestinación, porque sobrepasa nuestra comprensión. Y aún los que lo entienden mejor dicen, hay misterios, y vamos a ver. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra misterio? Y esa palabra quiere decir algo importante en relación con este punto. Pero ven, por último, lo siguiente. Estamos hablando de las limitaciones, ¿sí?, los límites en cuanto a la mente en relación con la epistemología divina. Y el último punto es lo siguiente. El problema principal en todo este asunto es la incredulidad. Vuelvan a escuchar. El problema principal aquí es la incredulidad. ¿Sí? Y de tantos versículos que pudiéramos leer, voy a leer un solo texto, en donde las Escrituras dicen lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido, compuesto el universo, cosmos, ¿sí? La versión antigua, los siglos, el universo entero, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Este texto, que es tan conocido en relación con el creacionismo y los primeros capítulos del Génesis, el autor de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo, entre paréntesis, para ustedes que dudan, dice que por la fe entendemos, bien, que el cosmos, el universo, fue hecho, constituido por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Uno no tiene que saber gran cosa acerca de cómo Dios lo hizo, los detalles no entran aquí, para creer o no lo que ese texto dice. Y yo podría dar 3 horas de una larga lista de argumentos para demostrar que la evolución es el fraude intelectual más grande que haya sido cometido en la historia humana, y de que es en realidad más que necio creer que un código genético que llenaría, si fueran a escribirlo en papel y tinta, en libros, el Gran Cañón en los Estados Unidos, dicen 40 veces, ¿no?, se llenaría el Gran Cañón con toda la información en el código genético en un solo cuerpo humano, ¿sí? Es absurdo y necio decirnos que ese código genético vino de la nada, que vino del azar, ¿sí?, que vino de una explosión cósmica hace billones de años. Eso es un gran, bien, fraude intelectual desde un principio. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Es más difícil creer que Dios hizo todas las cosas, o que se hicieron por sí mismas, por sí solas, todas las cosas. Bien, la incredulidad humana prefiere creer que todas las cosas se hicieron por sí mismas. ¿Por qué? Porque así el hombre puede escapar de su responsabilidad de ser, hacer, saber y querer lo que su Creador dice. Pero esto no cambia la verdad. Y en cuanto a lo que vamos a ver, y vamos a verlo en el catálogo de pecados y en relación con el tema del juicio de Dios en contra del pecado en este capítulo y otros asuntos, lo que vamos a ver es lo siguiente: el problema no es ni siquiera cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, no, ni en ese punto existe en realidad el problema. El problema está en la incredulidad humana. Los seres humanos tienen cantidad de prejuicios en contra de la verdad. Prefieren exaltar las filosofías humanas, las ideas humanas, la supuesta sabiduría humana por encima de la verdad de la palabra de Dios. Y esto es, a fin de cuentas, simplemente un deseo de juzgar a Dios, de sujetar a Dios a la epistemología humana, a algún criterio humano, ¿sí? En este sentido, cuando el apóstol dice en nuestro texto, se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Sí? Cuando Cristo dijo, escuchen sus palabras, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, ¿sí?, si no os volvéis y fuerais como niños, dijo, en Mateo 18, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que los hombres tienen que poner a un lado todas sus ideas preconcebidas, todas sus filosofías humanas, todos sus prejuicios, y someterse a la palabra y a la autoridad de esta palabra de Dios, bien, tal como es. recibir la palabra como la palabra de Dios. Y esto es el primer paso en la conversión de una persona. Cuando la persona dice, bueno, yo voy a comenzar a hacer caso de lo que Dios dice, y yo le voy a pedir que me ayude, ¿no?, con mi incredulidad para creer lo que Él dice. Pero quería que analizáramos los detalles acerca de esta incredulidad. Simplemente voy a decir lo siguiente. Y aún en este punto, ¿saben ustedes cuál es el problema principal en relación con la incredulidad? ¿Cuál es el problema principal? Bueno, si el hombre fuera a creer la verdad divina, entonces estaría obligado a someterse a ella. Y esto es el problema. No quiere doblegarse, ¿sí? No quiere rendirse, entregarse con mansedumbre, con obediencia al Dios de las Escrituras. Se resiste a creer. No quiere admitir la verdad, no quiere reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque, vean, en tal caso, estaría obligado a doblegarse, a humillarse, a arrepentirse y a someterse a la verdad. Ahora vamos a terminar aquí, hay más cosas, pero vean Juan 33, o mejor dicho, Juan 3:36. Este es el último texto, Juan 3:36. Y aquí lo, mejor dicho, yo dije Juan 3, ¿no? Todo este argumento comienza con 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. 3:16, para empezar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, en el griego es cada creyente sin excepción, no se pierda. Y esto quiere decir que los que no son creyentes se van a perder, bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el texto quizás más conocido del Nuevo Testamento, el texto más usado para predicar el Evangelio, a veces aún erróneamente, pero es el texto en donde, en la forma de un síntesis, tenemos, ¿no?, una larga lista de cosas tremendas. El amor de Dios para con, en este sentido, ¿no?, un mundo en converso, compuesto, la palabra mundo se refiere aquí a gentiles, a judíos, a todos los grupos étnicos, todas las naciones. Vean, que ha dado a su Hijo unigénito, toda la doctrina de la encarnación de Cristo, el don más grande que Dios pudiera haber dado, y todo lo que significa, ¿no?, esa palabra dado en la cruz del Calvario como ofrenda y sacrificio en lugar de los culpables. Vean, ¿para qué? Para que todo aquel, es cada persona creyendo, cada creyente. Vean, y esto es lo contrario de lo que estamos diciendo aquí, la incredulidad. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean en 17, Dios, vean, envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, aunque la cruz de Cristo es un mensaje de condenación para todos los incrédulos. Eso no es el propósito principal, más que para que el mundo sea salvo por Él. Y otra vez es el mundo de todos los creyentes, sean de cualquier grupo étnico, racial, nación, vean. Y en 18, enfáticamente, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, vean, por su incredulidad, porque no ha creído, no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Ahora vean, hasta ese punto todo suena bien, ¿sí? Los que creen no son condenados, pero vean, los que no creen ya son condenados, y vean por qué. La luz vino al mundo, la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo, vean, aborrece la luz, vean. Ese es todo el tema que hemos escuchado el día de hoy. Los hombres no quieren creer la verdad, tienen una mente
entenebrecida, rebelde, bien, claro, limitada, no infalible, pecaminosa, pero a fin de cuentas una mente dominada por la incredulidad. ¿Pero por qué? Porque no solamente no quieren doblegarse, no solamente no quieren entregarse a Cristo como Señor, sino según Cristo, no quieren dejar sus pecados. No quieren dejar sus pecados. Aborrecen la luz y no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus pecados, sus obras pecaminosas, vean, no sean redarguidas. Y luego se refiere a los que se han arrepentido del pecado y dice que esas personas vienen a la luz. Pero todo el argumento aquí es muy fuerte. Dios dice, no, el problema aquí no es que no puedan entender, el problema es que no quieren creer. No quieren creer. Y en síntesis, esa es la idea en la palabra incredulidad, porque si fueran a creer, tendrían que arrepentirse de sus pecados, entregarse a Cristo. Y el último texto, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero creer en el Hijo es arrepentirse del pecado, confiar en Cristo y entregarse a Él. Vean, mas el que es incrédulo. Las versiones modernas dicen, el que desobedece al Hijo. Esta incredulidad, la palabra que se traduce aquí como, bien, incredulidad, se traduce como, escuchen bien, el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Sí? El verbo traducido aquí como incrédulo o es incrédulo significa desobedecer, rehúsa creer, y viene de una palabra griega que significa no estar sujeto, no someterse al Hijo. Vean, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esta incredulidad está arraigada en el amor hacia el pecado, en el deseo de seguir pecando, haciendo en este sentido ético y moral lo que se le dé la gana, ¿sí? Lo que esta persona quiere hacer, o sea, no importando lo que Dios dice. Oremos.